Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Sigue, le va a pegar. ¡Holando!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 26 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Vuelve a la pista. Checo Pérez regresó a la Fórmula 1. Este día Cadillac lo oficializó junto a Valtteri Bottas. Una pareja experimentada. Valtteri Bottas y Sergio Pérez ya saben lo que es pelear por los títulos. Ahora serán protagonistas. Cambia de horario. El partido entre Pumas y Atlas correspondiente a la fecha 7 de la apertura 2025 se jugará a las 4 de la tarde. Perfila el final del microciclo. La selección mexicana de fútbol continúa trabajando en el centro de alto rendimiento. El día de hoy con una visita especial, el técnico de México 86, Bora Milutinovic. ¿Dónde jugará? Guillermo Ochoa no tiene equipo y la oportunidad de seguir activo y con ritmo se aleja de cara a su sexta Copa del Mundo. Regresan a la convocatoria. Cristian Pulisic y Alejandro Sendejas fueron llamados por Mauricio Pochettino para la fecha FIFA de septiembre. Con esto y más, ya comienza la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Martes 26 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Agradeciéndoles como todos los días que nos hagan el favor de acompañarnos donde quiera que usted esté. Hay una plataforma en la que nos puede seguir: Telefórmula, Radio Fórmula, Grupo Fórmula, bueno, YouTube, Spotify. Y saludos también con mucho cariño allá a la Unión Americana, donde mucha gente nos acompaña. Señor Bura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Raúl Rosado, qué gusto saludarlos. Ya escuchamos a José Luis Cuevas con el anuncio oficial de Checo Pérez y de Valtteri Bottas para estar con el equipo Cadillac que se estrena en la Fórmula 1 el año próximo. Estaremos platicando acerca de ello. También del béisbol de Grandes Ligas da a conocer su calendario para el año próximo. Y hay varios detalles interesantes, sobre todo el hecho de que faltan todavía detalles, pero podría ser San Diego contra Arizona en el estadio Alfredo Harp. Serie de 2 partidos, 25 y 26 de abril. Y bueno, también dentro de la nota rosa, pues ya se comprometieron Taylor Swift y Travis Kelce. Así que bueno, pues muchas felicidades para él.
Yo sabía que te iba a encantar esa nota, sabía. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. No es oficial todavía, pero lo de Nathan Silva a punto de salir de Pumas, una baja muy, muy sensible para el equipo universitario, que yo no sé si vayan a traer otro central, vayan a traer otro jugador, pero el líder del equipo atrás es Nathan Silva y les haría mucha falta.
Checo Pérez está en Cadillac. Vamos a ver este video que subió Checo Pérez.
¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo.
Estamos de regreso.
Qué gusto que haya regresado Checo Pérez a a la Fórmula 1 y tenemos, pues ni más ni menos que a Luis Manuel López, el Chacho. ¿Quién mejor que él para platicarnos de esto? Chacho, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, mi querido Raúl, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte a ti, a Raúl Eduardo, a Enrique, a todo el auditorio de Grupo Fórmula. Pues muy contentos, Raúl, porque sí, es una gran noticia. Yo creo que, vaya, independientemente de los éxitos deportivos de que han tenido otros atletas que han sido fantásticos, por supuesto, creo que esta es la noticia del año, ¿no?, para el deporte mexicano, porque se hilvanan muchas cosas. Ya lo decía Checo, es la pasión de tantos y tantos aficionados, de los viejos y de los nuevos que vemos en la Fórmula 1, y tener ya la certeza finalmente de que Checo estará de regreso, que lo hará con Cadillac, que lo hará con Valtteri Bottas, dos subcampeones del mundo para armar esta nueva escudería, pues es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia, Raúl, porque como tú sabes, la Fórmula 1 ha tenido un crecimiento brutal en el país. Checo se encargó de hacerlo porque pues, es el piloto más triunfador que hemos tenido en la historia. Y además, Raúl, fíjate, yo quería comentar contigo que Checo no se merecía lo que le hicieron en Red Bull el año pasado, y tenía que sacarse la espina. Y yo sí pienso que viene Checo muy engallado, viene muy fuerte para sacarse la espina con este nuevo equipo.
Enrique.
Chacho, qué gusto saludarte, buenas tardes. Desde luego parece que eran los dos agentes libres con mayor capacidad, experiencia, 527 carreras entre Bottas y Checo Pérez, 16 victorias entre los dos, pero siendo una escudería estadounidense, no deja llamar la atención que no haya un piloto de Estados Unidos. Se hablaba acerca de Colton Herta, este piloto de la IndyCar, y finalmente decidieron en esta escudería por un finlandés y un mexicano.
Sí, sí, lo cual, Enrique, pues deja de hacer sentido con lo que normalmente se esperaría de un equipo norteamericano, ¿no? Yo tengo una teoría, y a ver qué te parece. El tema, por ejemplo, de Colton Herta es que es un piloto 100% hecho en los Estados Unidos, nunca ha corrido en Europa. Hay otros pilotos por ahí en la Fórmula 2 que están tratando de llegar a Fórmula 1, pero son pilotos muy inexpertos. Y la verdad, yo creo que Cadillac está empezando de cero, y creo que en buena medida la decisión es una de esas buenas movidas, una buena apertura si fuera ajedrez. ¿Por qué? Pues porque, como dices, tienes a dos pilotos que suman más de 500 carreras, dos subcampeones del mundo, y además, Enrique, algo muy importante, el hecho de que tanto Valtteri con Mercedes y Lewis Hamilton y Checo con Red Bull y Max Verstappen vienen de ser pilotos que han trabajado en equipos dominantes de la Fórmula 1, y eso creo que les da un plus, les da un extra. No descarto por ahí que Cadillac empiece a trabajar un poco en el tema de desarrollar talentos, en el tema de atraer a pilotos jóvenes, y por ahí seguramente se podrá colar algún piloto norteamericano, pero también creo yo que la presencia de Checo ahí va a ser muy importante para los pilotos mexicanos, ¿no? Para los que están buscando lugar por ahí, porque Checo pues ya entró, por ejemplo, a que estuviera Isaac Hadjar en la formación de Red Bull, que Checo lo vio ahí simplemente manejar muy bien en una categoría en Europa y lo recomendó. Yo creo que va a ser muy importante también para los pilotos que están allá, ¿no? Para Noé León, para Santiago Ramos, para Ernesto Rivera, que pilotos que están en Europa tratando de llegar.
Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Tú qué le sabes, Chacho? ¿Quién va a ser el uno y quién va a ser el dos?
Mira, qué buena pregunta, porque eso es algo que está dando muchas vueltas, Raúl Eduardo, a lo largo del día, ¿no? Mucha gente me lo ha preguntado en este anuncio. Y te voy a decir lo que yo pienso en dos... más enfoque en tratar de que los dos pilotos le den la información suficiente para que el coche empiece a crecer, porque va a haber el próximo año cambio de reglamento y los coches van a partir de cero, todos. Entonces ellos van a tratar de ir refinando el coche. Por ese lado yo creo que no va a haber, de parte de Cadillac, piloto 1 y piloto 2. Ahora, eso es lo oficial. Ahora te digo lo que yo pienso, conociendo a Checo Pérez. Me acuerdo cuando empezó la carrera de Checo Pérez en Sauber, el piloto que era su coequipero, Kamui Kobayashi, ya llevaba bastante tiempo en Fórmula 1, ya tenía su experiencia con el equipo. En tres carreras llegó Checo Pérez y lo hizo a un lado. Se hizo Checo Pérez el líder del equipo, y creo que va a pasar lo mismo acá, porque Checo Pérez, como les comentaba, tiene ese, pues esa hambre, esa necesidad de volcar otra vez todo el talento que sabemos que siempre ha tenido y dejar atrás los momentos difíciles que tuvo con Red Bull. Yo conozco bien a Checo y te lo puedo garantizar, Raúl Eduardo, el líder de ese equipo va a ser Checo Pérez, sin duda.
Chacho, pues no se podría tener una información más completa de esta gran noticia del día de hoy. Un abrazo, mi querido Chacho, y gracias.
No, mi querido Raúl, al contrario, un honor siempre estar contigo y con todo el equipo.
Vale, Chacho, gran comentarista, buen amigo, de lo mejor que hay en el automovilismo en México. Más adelante les vamos, no sé si nos dé tiempo de presentar un video, no, más adelante ya nos va a ganar el corte, pero ¿quiénes fueron los primeros en enterarse que Checo Pérez iba a Cadillac? No se imagina ni siquiera, yo no me lo imaginaba, yo creo que nadie se lo imagina, pero van a ver más adelante qué es lo que sucedió con Checo Pérez en Cadillac. Increíble, pero cierto, van a ver. Regresamos.
Sigue los comentarios de Enrique Burak en X, @ Enrique Burak.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque el Bayer Leverkusen hizo oficial la llegada del español Lucas Vázquez, quien llega procedente del Real Madrid, equipo con el que jugó las últimas 10 temporadas. Vázquez llega como jugador libre a las aspirinas y firmará un contrato por 2 temporadas con opción a una más, y será dirigido por Erik ten Hag en la Bundesliga portando el número 21. Volamos a Inglaterra y es que medios locales informan que Arsenal mantiene negociaciones con el Bayer Leverkusen por el ecuatoriano Piero Hincapié, y dichas negociaciones estarían muy cerca de cerrarse de manera exitosa para ambas partes. El sudamericano firmará un contrato a largo plazo con los Gunners a cambio de los 60 millones de euros de su cláusula. Seguimos en Inglaterra porque continúa moviéndose el mercado de fichajes, y es que Julio Enciso no pasó las pruebas médicas con el Chelsea, y el paraguayo tendrá que volver al Brighton. Asimismo, los Blues están cerca de cerrar la llegada de Alejandro Garnacho, proveniente del Manchester United. Mientras que al norte de Inglaterra, Alexander Isak ya habría comunicado al Newcastle que no jugará más con las urracas. Esto en búsqueda de forzar su fichaje con el Liverpool. Por su parte, en el entorno del Manchester United negaron una posible salida de André Onana al West Ham. Cerramos en Kazajistán con la histórica clasificación del Kairat de este país a la fase de liga de la siguiente edición de la Champions League. El club kazajo asistirá a su primer torneo internacional después de eliminar en penales al Celtic de Escocia tras el 0-0 global. Otro club que clasificó fue el Bodø Glimt de Noruega tras golear 6-2 en el global a Sturm de Austria. Mañana conoceremos a los últimos 4 clasificados, con la posibilidad de que 2 mexicanos se clasifiquen al torneo. Edson Álvarez con el Fenerbahce en su visita a Benfica tras el empate sin goles en la ida. Y Rodrigo Huescas con el Copenhague cuando reciban al Basilea tras el 1-1 en el primer juego. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Les decía Enrique, Raúl Eduardo y a la gente que nos hace el favor de acompañarnos, lo del Checo Pérez, ¿quiénes fueron los primeros en enterarse? Vamos a ver este video que nos manda la producción en este momento, y vamos a ver ahí las playeras, ahí están, las chamarras y las playeras de Cadillac en Tepito, Enrique.
No, bueno, digo, sí era un rumor que ya prácticamente era oficial el fin de semana, pero de eso a que ya hayan tenido la producción lista para la venta, es increíble.
Increíble.
Pero además adivinos, porque ya trae el número también,
¿no? ¡Todo! Increíble, bueno, pues ahí está en Tepito. Yo sí les digo, aunque ahí está en Tepito, mejor compren de la buena, no compren no compren pirata. En fin, vámonos ahora con Beto Campos porque hubo actividad con este microciclo de la selección mexicana. Adelante, Beto.
Con el microciclo, Javier Aguirre busca tener más opciones para las próximas convocatorias de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo en 2026. En el centro de alto rendimiento concentran 23 jugadores de la Liga MX, que buscan llenarle el ojo al Vasco, quien fue uno de los primeros en salir al entrenamiento de este martes, con un buen ambiente en el cuerpo técnico. Jugadores como Luis Romo de Chivas busca una nueva oportunidad después de 56 encuentros con el tricolor, ganando una Copa Oro en 2023 y una Liga de Naciones de la CONCACAF en 2025. Diego Lainez de Tigres no era considerado desde los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Honduras, esto en noviembre pasado.
Sí, bueno, la verdad muy feliz de estar acá compartiendo con el cuerpo técnico, con mis compañeros que la verdad son jugadores de muchísima calidad y bueno, siempre vestir los colores de la selección es muy bonito. Última vez no había podido venir por lesión, pero ya me habían tocado dos convocatorias con Javier y su cuerpo técnico. Y pues bueno, nos transmitieron lo que para ellos significa México, la selección, y la verdad me siento muy identificado con los valores que ellos tienen y feliz de estar acá una vez más a su mando.
Germán Berterame de Monterrey volvió después de su buen inicio en el Apertura 2025, donde lleva 4 tantos. El naturalizado mexicano estaba atento a cada una de las indicaciones. En la portería, tanto Carlos Moreno como Sebastián Jurado levantan la mano para competir por un puesto en la portería, siendo liderados por Raúl El Tala Rangel, quien fue el único convocado después de estar en la Copa Oro. Una de las nuevas caras es Armando González de Chivas, que desde el primer momento le pidieron intensidad. Juan José Purata de Tigres se integró al grupo, después de la ausencia de Víctor Guzmán de Monterrey por lesión. Así es como se cumplió el segundo día del microciclo de la selección mexicana, que estará culminando el día de mañana. Cabe mencionar que el tricolor tuvo una visita muy especial y se trata de Bora Milutinovic, quien se puso la chamarra de la selección mexicana. Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está el reportaje de Beto Campos, lo que está pasando en estos microciclos de la selección mexicana. Y estábamos Enrique, Raúl Eduardo y un servidor tratando aquí de ver cuántos de estos futbolistas tienen oportunidad realmente de llegar a la Copa del Mundo.
Pues es interesante porque súmale los de Europa y entonces ahí se te van quitando algunos sitios. Pero yo creo que era interesante lo que estamos escuchando de Beto Campos, porque sí vienen nuevas oportunidades. Luis Romo, que trata realmente de afianzarse, o el caso de Lainez, que no había estado por lesión, que era un inamovible de la selección anteriormente. Sí que vamos a ver cuántos finalmente logran no nada más meterse en el ojo de Javier Aguirre, sino estar en buen nivel para dentro de un año.
Yo creo que todo parte de los lugares que haya disponibles, porque de los que fueron a la Copa Oro, decían, el único que repite es el tal Rangel. Quiere decir, pues que los demás están considerados seriamente, ¿no? Porque si los llamó a la Copa Oro y los tiene considerados, a ver cuántos de esos bajan el nivel como para que no sean llamados para la Copa del Mundo, y ahí sabremos cuántos lugares podrían quedar, pero van a ser muy pocos lugares, ¿no? Muy pocos. Está el tema de Luis Chávez, de saber a ver si se logra recuperar de la lesión, pero muy poquitos espacios va a haber.
Sí, y también exactamente, ¿no? Las lesiones que se pueden presentar, y con esto de alguna manera, pues los que son convocados, caso de Romo, caso de Lainez, a este microciclo y algunos más, pues tienen que apretar por si hay una baja de nivel, porque se puedan colar en el futuro a la selección. Estos microciclos, imposible hacerlos, pero serían maravillosos si se pudieran hacer, Enrique, con todo el plantel, eso sería extraordinario.
Sí, fíjate lo que son las cosas, porque recuerdo que una de las panaceas del fútbol mexicano es que iba a crecer a nivel exponencial en el momento cuando tuvieron más jugadores en Europa. Pero pues el nivel no ha crecido tanto, y pues sí te llega a afectar, entre comillas, tener jugadores en Europa, porque pues no los vas a traer para hacer un microciclo de estos.
Sí, lo que está interesante es el tema de la portería, ¿no? El tal Arangel y Malagón me parece que están cincho para el Mundial. Memo Ochoa pues no tiene equipo.
Ese es el problema.
No tiene equipo y no puede jugar, ¿no? Sí. Y en esta ocasión convocó a Sebastián Jurado y a Carlos Moreno, ¿no? Que pues ahí se pueden dar un tiro para ver quién puede ser el tercer portero para el Mundial, ¿eh?
Pues sí, porque el asunto de Memo Ochoa es justo eso, ¿no? Que no tiene equipo, y pues si no tiene equipo de aquí a la Copa del Mundo, difícilmente podrá ser convocado, ¿no? Y ahora, no, lo que me extraña es que no lo convocaron este microciclo.
No, yo creo que estaba más preocupado pues buscar equipo, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que también a Memo ya lo tiene muy visto Aguirre, ¿no? Lo que quería era tener jugadores pues para conocerlos, para convivir, para tenerlos de cerca. No es lo mismo verlos y platicar con ellos, incluso en la cena, en una toma de un café, que verlos por televisión o verlos cada fin de semana en el estadio.
Fíjate, ¿no? Me informaron rápidamente, Enrique, que Ochoa no es convocado a este microciclo porque vive en Europa, vive en Madrid, Memo Ochoa. Uh-huh. Entonces, bueno, uh-huh. Pues...
Exactamente, ahora... Pues si no tiene equipo, pues a lo mejor se puede dar una vuelta por acá. Bueno, hay quien dice inclusive que hasta podría estar buscando equipo en la Liga de Expansión, pero yo creo que nos podemos dar una idea de quiénes de este microciclo van a poder formar parte de la selección, al menos por ahora. No hay que olvidar, el partido en contra de Japón es en semana y media.
Sí.
Es este sábado el que sigue, y 3 días después van en contra de Corea del Sur, y es fecha FIFA, y más adelante tienen 2 partidos en octubre, así que ahí es donde nos vamos a poder dar una buena idea de a quiénes van a llamar.
Oye, los que piensan que son fáciles esos partidos, para nada, ¿eh?
No. Oye, otro detallito, en este microciclo no está Gilberto Mora, porque está con la sub-20. Gilberto Mora también va a estar en la Copa del Mundo.
Hay dos jugadores de la sub-20 que iban a ser convocados a este microciclo. Iba a ser Gilberto Mora y Elías Montiel del Pachuca, pero ambos van al Campeonato Mundial Sub-20 en Chile, y prefirió dejarlos en paz el Vasco Aguirre. En fin, bueno, mira, lo que intente el Vasco de aquí a la Copa del Mundo me parece bueno, y ojalá le resulte, y ojalá el equipo mejore, y ojalá la selección vaya mejorando, porque siendo sinceros, por más que nos gustaría que México fuera, no, bueno, campeón del mundo sería extraordinario, pero en este momento... ni para campeones, ni para quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿eh? No está bien el equipo mexicano. Ojalá mejore. Tiene tiempo el Vasco para trabajar. Regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Orbañanos en X, @ Raúl Orbañanos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
En el béisbol de la Liga Mexicana ya están 2 invitados a las series de zona, con la clasificación de Diablos Rojos del México, que barrió en su serie luego de la victoria por pizarra de 9-3 sobre Pericos de Puebla, y Sultanes de Monterrey, que también barrieron su serie ante Tecos de 2 Laredos con la victoria por pizarra de 8-6. Ambos equipos esperan conocer a sus rivales. En la zona sur, con la serie entre Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche, y en la zona norte con el duelo entre Charros de Jalisco y Algodoneros de Unión Laguna. En el boxeo, la Asociación Mundial informó que le será retirado el reconocimiento como campeón de las 154 libras al estadounidense Terence Crawford, pues para pelear contra el mexicano Saúl Canelo Álvarez accedió a renunciar al título para hacer su transición al peso supermediano. El estadounidense podrá ganar $50 millones por la pelea contra el tapatío. En el automovilismo de la Fórmula 1, de acuerdo a prensa estadounidense, la escudería Red Bull estaría considerando al piloto español Alex Palou, actual campeón de la IndyCar, para hacerse de sus servicios de cara a la próxima temporada. De acuerdo a su representante, hasta el momento no ha habido acercamiento oficial ni interés del piloto por dejar la categoría estadounidense. Y en el fútbol americano, el jugador de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, confirmó su compromiso con la cantante Taylor Swift. A través de publicaciones en redes sociales, trascendió que contraerán matrimonio. La cantante compartió la noticia con el siguiente mensaje: "Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar". La publicación está acompañada de fotografías de ambos en un jardín con flores, con un lujoso anillo en la mano de la estrella pop.
Señor Bura, qué bárbaro el anillo que le dieron a Taylor Swift,
Sí, me parece un vidrio. No, la verdad es que qué piedrón. Es para, o sea, te descalabra con eso Taylor Swift. Y bueno, estaba viendo lo de la publicación en 10 minutos, lo que es la fuerza de las redes sociales y también el arrastre. Vamos, que él sí tiene el suyo, pero Taylor Swift tiene el suyo. Bueno, en 10 minutos, en Instagram, 1.2 millones de likes. Así nada más. Una relación que, digamos que salió a la luz pública la semana 3 de la temporada del 23, pero dice Taylor Swift que, bueno, mucha gente pensaba que era su primera cita, llevándola al estadio de los Jefes de Kansas City. Decía, bueno, pues obviamente no. Ya tenían algunas citas previas, y también el anuncio se da 2 semanas después de que se da a conocer el nuevo álbum de Taylor Swift, en el podcast justamente que tiene Travis junto con su hermano, que además es un exitazo. Por 3 años le dieron $100 millones para que hiciera su podcast, y además a una semana del inicio de la temporada de la NFL. Así que, bueno, pues es una bonita pareja. Ahora lo que se dice es si Taylor Swift se va a presentar al medio tiempo del Super Bowl, que sería muy interesante. La verdad es cuestión de gustos, de géneros, pero los últimos, pues para un servidor, pues ha dejado que desear. Hay muchos seguidores de esos géneros, pero no estaría nada mal Taylor Swift en el medio tiempo.
Mira, yo no estoy de acuerdo que sea una bonita pareja. Él no es nada guapo, ¿eh?
Oye, Enrique, difícil encontrar una pareja más famosa en el mundo, ¿no? O sea, olvidémonos de la realeza y de todo eso que
en este momento.
Difícil. En este momento, sí. No. Bueno, Taylor Swift es la artista más conocida en el mundo, ¿no? Bueno, y Kelce tiene, dentro de Estados Unidos, es de los más conocidos. A lo mejor el fútbol americano no se conoce en todo el mundo, pero vaya, que a ver dónde es la boda, esa duda tengo.
¿Para ver si te invitan?
No, para ver dónde la arman, porque va a ser una locura, porque tiene que ser un cerco, ¿no? Para que no entre la prensa.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, la verdad me da mucho gusto por los dos. Oigan, por cierto, hace un momentito que estábamos hablando con el Chacho López de lo de la Fórmula 1, de Checo Pérez y de Valtteri Bottas. Es la primera escudería que ingresa a la Fórmula 1 desde el 2016, cuando ingresó Haas. Sobre piloto de reserva se está hablando tanto de Mick Schumacher, como también de Jack Crawford, que es un piloto de la Fórmula 2 estadounidense. Van a tener su base de operaciones cerca del autódromo de Silverstone en Inglaterra, pero también van a tener bases en Indiana y también en Michigan, y van a correr con autos de motor Ferrari. Así que bueno, eso es lo que redondea la información de hoy de Checo Pérez y también de Valtteri Bottas con Cadillac. Dentro de la NFL, regresando y dejando la nota rosa, y varios anuncios. Uno, Shadur Sanders, el hijo de Deion Sanders, se va a quedar como tercer mariscal de campo de los Browns de Cleveland, más atrás de Joe Flacco, que va a ser el titular, y de Dino Gabriel, que también es novato, pero que se vio mejor que Shadur Sanders. Los Santos de Nueva Orleans fueron el último equipo en dar a conocer su mariscal de campo titular, y va a ser Spencer Rattler. Agarraron auténticamente con los dedos en la puerta a los Santos con el retiro de Derek Carr, que estaba mal de un hombro, se tenían que operar. pero también hay que reconocer un acto de honestidad de Carr, porque él se puede haber quedado con los Santos, tenía contrato todavía por 2 años más y cobrar una buena cantidad de millones de dólares. Él dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegué. Entonces Rattler, que había estado con el equipo de Atlanta, va a ser el titular, le gana la batalla de 2-3 meses a un novato, a Tyler Shrug, de el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Eso en cuanto a la NFL. Dentro de el abierto de tenis de Estados Unidos, de lo más destacado del día de hoy, gana su partido Iga Świątek, que es la número 2 en la siembra, gana su partido Jannik Sinner, que es el número 1, y el partido de Renata Zarazúa en contra de Diane Parry, esta tenista francesa, en la segunda ronda va a ser el jueves. Bueno, dentro del béisbol de Grandes Ligas, ¿qué temporada de Cal Raleigh, el catcher de los Marineros de Seattle? El día de ayer, Seattle le gana a San Diego 9-6, los dos que están peleando por un sitio en la postemporada. Raleigh se convierte apenas en el segundo switch hitter que batea como zurdo, como derecho, que conecta 50 home runs en una temporada. El otro había sido Mickey Mantle, la gran leyenda de los Yankees de Nueva York. Además, Raleigh es el único que tiene por lo menos 20 home runs como derecho y 20 home runs como zurdo en una temporada. Es el tercer jugador de Seattle, o más bien es la tercera ocasión que un jugador de Seattle conecta 50 home runs en una campaña, porque anteriormente lo había hecho uno solo, Ken Griffey Jr., que había tenido 56 home runs tanto en 1997 como en 1998. En otro resultado del día de ayer, Boston le gana a Baltimore. Los Yankees se imponen a Washington, así que de esta forma, en la batalla por el comodín de la Liga Americana, Boston tiene el primer lugar, le lleva un juego a Seattle que viene tercero, y en medio de ellos, a medio juego, están los Yankees. Está muy cerrado esto, y más atrás, en cuarto lugar, peleando un sitio, está el equipo de Kansas City a 4 juegos. En la Liga Nacional, los Dodgers le ganaron 7-0 a Cincinnati, y con esto, y también con la derrota del equipo de San Diego en contra de Seattle, los Dodgers tienen ventaja de un juego sobre San Diego en el oeste de la Liga Nacional. Y en la Americana, en el oeste, Houston le lleva juego y medio a Seattle. Los boletos de comodín de la Liga Nacional en este momento, Cachorros tiene el primero, San Diego el segundo. El equipo de los Mets está a 3.5 juegos de los Padres. Y detrás de los Mets, por el cuarto lugar, está Cincinnati a 2.5 juegos, quedan alrededor de 30 partidos para que termine la temporada. Hoy se da a conocer también el calendario del año próximo. Es interesante porque la campaña va a iniciar el 25 de marzo. Nunca antes que no se ha involucrado un partido internacional había empezado tan pronto una campaña de Grandes Ligas. Va a ser Gigantes de Nueva York recibiendo a los Yankees de Nueva York. El resto de los equipos ingresa a sus actividades el día 26 de marzo. El último día de la campaña va a ser 27 de septiembre, lo más pronto desde el 2020, que era el año de la pandemia, un calendario reducido. Y esto que nos interesa mucho, porque están en pie los planes para que haya béisbol de Grandes Ligas en México, en el Alfredo Harp el año próximo, con el duelo de San Diego contra Arizona, serie de 2 partidos, 25 y 26 de abril, faltan detalles. Como también faltan detalles para un partido en el clásico escenario donde se realizó aquella película del Campo de los Sueños de Kevin Costner. Ya hay partidos de Grandes Ligas. Sería Phillies en contra de Minnesota entre el 13 y el 16 de agosto. No habría partido en Londres, aparentemente, porque está programado Yankees en contra del equipo de Toronto. Sin embargo, también se ha dicho que el equipo del West Ham tiene su último partido el 24 de mayo y no les daría tiempo para tener el parque listo para el mes de junio, y el juego de las estrellas en Filadelfia el 14 de julio. Y bueno, Liga Mexicana, escuchábamos, Jalisco tiene ventaja de 3-1 sobre Unión Laguna. Diablos 16 victorias seguidas en la postemporada, 16. Ayer barrieron al equipo de Puebla, como también el equipo de Oaxaca le gana a Campeche. Oaxaca 3-2 en la serie. Y por otro lado, los Sultanes, que ya acabaron en su compromiso con los Tecolotes de los dos Laredo, Raúl.
Oye, bueno, Enrique, una pregunta rapidísimo. De por sí es difícil que un bateador ambidiestro y que batee bien de los dos lados, ¿no? Pero un catcher ambidiestro, yo no, mi memoria no me da para recordar alguno, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que son escasos, estoy de acuerdo contigo. Que además, bueno, tienen que ser básicamente derechos los catchers. Por la forma del tiro hacia los senderos, es rarísimo un catcher zurdo. Pero bueno, el hecho de que se presente a batear de ambos lados es impresionante. Y además, Raleigh, no hay que olvidar, él ganó el derbi de cuadrangulares en esta temporada. Así que me parece que si se mete Seattle a la postemporada, debe ser el jugador más valioso de la Liga Americana, ganándole esa designación a Aaron Judge de los Yankees.
Mira, pues vamos a ir una. Fíjate, me quedé pensando, independientemente de catchers zurdos, es rarísimo encontrar golfistas zurdos y es muy raro, más raro todavía, pelotaris zurdos. Regresamos.
Los deportes no solo se ven y se escuchan, también se discuten. Síguenos en X, arroba, la fórmula es O.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Iniciamos con Cruz Azul porque Lorenzo Farabelli renovó contrato hasta 2026. Así lo anunció La Máquina en sus redes sociales. Desde su llegada con los celestes, el argentino ha disputado 82 encuentros. Pumas busca hacerse de los servicios de Cristian Pavón, quien pertenece al gremio de Brasil. El conjunto universitario pretende que el argentino llegue en calidad de préstamo. Tigres informó que Joaquín Pereira volvió a Monterrey después de permanecer en Mazatlán, tras sufrir una conmoción cerebral durante el partido de los felinos ante Mazatlán FC. El club se apegará a los tiempos que marca el protocolo de conmoción para su regreso a los trabajos.
¿Qué pasa con Henry Martín? Porque paramba, viene América Pachuca, pasa el tiempo y no puede regresar a jugar Henry Martín. Ángel Ricalde nos platica de esto.
Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América, que tras la victoria frente al Atlas la jornada pasada y después de un día de descanso regresaron a los entrenamientos, iniciando su preparación para el compromiso del próximo fin de semana frente al Pachuca por la fecha 7 de la apertura 2025. El equipo de Coapa realizó primero trabajo físico técnico y después pasó a hacer fútbol, siendo los principales ausentes en la sesión del día de hoy Ramón Juárez, Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Eric Sánchez, quienes se encuentran en el miniciclo con la selección mexicana. Importante mencionar que sigue trabajando para tener cada vez mejor ritmo el refuerzo estelar de las Águilas, Alan San Maximán, y por otra parte, después de quedarse de última hora fuera de la convocatoria pasada por no recuperarse por completo de su lesión, vimos al capitán americanista Henry Martín trabajar al parejo con el resto de sus compañeros, por lo que se espera que pueda estar de regreso en la próxima jornada con las Águilas del América. También se perfila que el francés San Maximán tenga sus primeros minutos como americanista, jugando como local en la Ciudad de México, todavía no como titular, pero sin duda alguna teniendo participación con el conjunto de las Águilas. El reporte desde Coapa para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Buena la presentación del francés Enrique.
No, bueno, es que ni en un guión de Hollywood, Raúl, hubiera salido también la situación para San Maximán, que entra al partido, en unos cuantos instantes consigue su primer gol, viene su festejo, su bailecito, el América gana, partido que estaban perdiendo, así que resultó verdaderamente extraordinario, un debut que quizás ni él mismo se hubiera imaginado.
Aquí lo que está interesante es, si quiere meterlo Jardine de titular, tiene que cambiar la manera de jugar, de cómo está jugando ahora, porque no creo que lo vaya a meter ni por Bryan ni por Sendejas, que son de los mejores jugadores del América en el torneo, ¿no? Tendría que modificar el esquema de juego, y ahí es donde está interesante, porque desde que cambió a este jugar con Israel Reyes de central contención, el América empezó a mejorar. Y volver y regresar al 4-2-3-1 es complicado, ¿eh?
Habría que ver si no cambió, porque no tiene ya un Diego Valdés también. Y este podría jugar ahí.
No, de que ahora, puede, sí, sí.
De que le tiene que encontrar acomodo, le tiene que encontrar acomodo. Yo no creo que vaya a iniciar todavía. Pero sí me quiero imaginar, Ricardo, el sufrimiento de Jardine cuando lo vio festejar. Dije, no, se me va a lastimar ahorita. Qué bárbaro. Pero bueno, presentación muy buena de este hombre. Vámonos ahora a León, Guanajuato, con Paco Montes. León recibe a Gallos Blancos de Querétaro. Y Paco nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Paco? Gusto saludarte.
Raúl, qué placer saludarles. Y sí, la Fiera, después de dos partidos consecutivos sin conocer la derrota, el triunfo ante Necaxa, el empate con los Tuzos del Pachuca, ahora quiere seguir con esta senda positiva. Quiere continuar mejorando lo que ha ejecutado hasta el momento bajo las órdenes del Toto Berizzo. Y hoy habló en conferencia de prensa el jugador Ismael Díaz, el panameño, el príncipe, acerca de cómo va su adaptación, ya lleva dos anotaciones, de cómo ve a James Rodríguez y evidentemente la calidad que tiene el gran 10 colombiano y lo que esperan del partido del sábado ante unos Gallos Blancos de Querétaro que ganaron a San Luis y que vienen en crecimiento futbolístico. Escuchemos a Ismael Díaz.
Poco a poco adaptándome realmente a todo, ¿no? La ciudad, el entorno, el club. Conociendo cada vez más a mis compañeros, intentando, ¿no?, acatar bien la idea que tiene el cuerpo técnico. Entonces es un proceso, intento realmente cada día que sea para mejor. Todo estamos mentalizados en querer hacer las cosas de la mejor manera, para el equipo, para la institución. Creo que eso es importante. Entonces estamos muy mentalizados en seguir trabajando día a día para mejorar, para poder sacar buenos resultados cada fin de semana. Y sobre James, bueno, sabemos que la calidad de jugador que es, ¿no?, que no necesita muchos minutos para entrar a la cancha y demostrar un destello de calidad. Entonces realmente todos estamos realmente enfocados en un solo camino y vamos a trabajar para eso.
Ahí las palabras de Ismael Díaz, y bueno, también mencionar que el único jugador con el que no contaría el Toto Berizzo para el partido del sábado, al momento, por la suspensión, es Valentín Gauthier. Y por otra parte, llegó oferta el día de ayer del Santos de Brasil por Adonis Frías. No ha sido satisfactoria hasta ese momento para la directiva verde y blanca, pero esperan una contraoferta para ver si el Santos se lleva a este defensor argentino, Raúl.
Mira, Paco, es un futbolista competitivo, Adonis, en defensa y en medio campo, y bueno, pues no sé si se vaya a ir, pero para el León no sería lo más conveniente en este momento, ¿no?
Sería una baja muy sensible, sobre todo por ese liderazgo que ha tenido, si bien el último año no fue el mejor por el tema de salud que vivió el jugador argentino, pero es un elemento que tiene mucha jerarquía, que en este instante lo ocuparían precisamente por la baja de Valentín Gauthier, y que evidentemente es un jugador al que la gente pide, que la gente de alguna manera ha hecho clic con él, pero bueno, pues ahí está esta posibilidad de ir al fútbol brasileño, Raúl.
Perfecto, Paco, muchísimas gracias, un abrazo, hasta León, Guanajuato.
Abrazo, buena tarde.
Vamos a ver, Enrique, Raúl Eduardo, los equipos que van a jugar Champions, o sea, yo creo que, no sé si se acuerden ustedes algo similar de equipos que de este tipo que han jugado Champions, porque hay un, ¿cómo se llama el que está en dónde es?
Kazajistán. En Kazajistán.
Hay un equipo que tiene su sede a 800 kilómetros de China. De China. Sí. O sea, estuvimos sacando. ¿Cuánto tiempo hace Raúl Eduardo de Madrid a?
Pues depende mucho cómo te vayas. Este equipo, el Kairat Almaty, eliminó al Celtic hoy en penales, 0-0 la ida, 0-0 la vuelta. Es un equipo que está en Kazajistán y juega la Champions porque 5% de su territorio pertenece a Europa. La distancia promedio del centro de Europa son 5.000 kilómetros, de Madrid son 6.400 kilómetros, de Manchester 5.600, de Múnich 5.000, y pues depende cómo te vayas, ¿no? Pero de Madrid, por ejemplo, a Kazajistán, a este lugar, a Almaty, puedes hacer 7 horas, ¿no? 7 horas, 7 horas y media, así que vamos, va a ser un viaje larguito para cuando menos... Para cuando menos 7 equipos, porque 7 equipos van a tener que ir a jugar a Almaty. 7 equipos, cuando menos.
Qué bárbaro. ¿No? 12 horitas, Enrique, más o menos. Algunos equipos podrían jugar ahí. Pero yo no recuerdo un equipo así similar, tan con una distancia tan lejana jugando Champions.
Sí, no sé cómo estaría la cuestión con Moscú, por ejemplo, cuando los equipos rusos participaban en la Champions, pero lo que es cierto es que la otra parte de Europa, pues todo está muy cerca. todos están acostumbrados a vuelos de hora, hora y media, dos horas, y ahora pues sí van a tener que hacer este vuelo, que castros son obviamente vuelos charter, pero de cualquier forma no están nada cerca.
Sí, yo mira, de Moscú a Londres, yo hice ese vuelo terminando el Mundial, son 6 horas. Calcúlale, otras 2.5 a Madrid, serían 8.5, todavía le resta un poquitín. Y hay otro equipo que se llama, ¿cómo se llama el otro? Que ni me acuerdo el nombre.
El Bodo Glimt.
No, el Pafos Fútbol Club, este es de Chipre, su estadio es de 8.000 personas. 8.000 personas y se metió a Champions.
Qué bueno que no son de la Liga MX porque no podrían jugar en primera.
Por cierto, mañana Benfica contra Fenerbahce, la vuelta del partido que terminó 0-0 la ida, el Fenerbahce de Edson Álvarez y de José Mourinho. El Benfica es un muy buen equipo, la tiene complicada. Y el Copenhague también de Huescas, que recibe al Basilea. 1-1 fue el partido de ida. Cualquiera que avance estos dos, pues ya juega la fase de Liga de
Champions. ¿Cuántos mexicanos hay en Champions en este momento?
No, pues ninguno.
¿Cómo no hay uno?
¿Quién?
Bueno, Santi Jiménez, ¿no? No,
no hay Champions. No, Santi, no. ¿Quién crees que está? Alex Padilla.
Ah, bueno. ¿Sí? Sí, con pocas posibilidades
sí,
de jugar.
Pero ese, sí, ahí está, el ex portero de Pumas, sí, sí, con el Athletic Club de Bilbao. Y si califica Fenerbahce y califica Copenhague tiene más chance.
Mucho más chance, sí.
Pero ojalá se meta también el nuevo equipo de Edson Álvarez.
Oye, hay que recordar que con el nuevo formato de Champions, dos equipos del bombo 1, dos del 2 y dos del 3 y uno del 4 tienen que ir a jugar al Mati, cuando menos. O sea que dos equipos de los fuertes, de los importantes, van a tener que hacer el viaje hasta allá.
Bueno, pues veremos ya. Yo esto de los bombos, ¿sabes cuándo lo entiendo, Enrique? Cuando ya acabó el sorteo. Antes no le agarro la onda.
Sí, las bolitas calientes y las tibias.
Exactamente, con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.